Muchos saludos, queridos hermanos. Es un gusto dirigirme a todos ustedes después de la fiesta de tabernáculos recién pasada. Espero que todos estén bien, a pesar de este mundo caótico que continuamente se degenera moralmente. Sabemos que las cosas están precipitándose en forma con pasos agigantados y estamos muy, muy preocupados por toda la situación que vemos, una inmoralidad, pero impresionante, cómo las cosas ya no tienen frenos. Y sabemos que en todas partes de América Latina, igual que del mundo, hay una gran preocupación al respecto. Hoy día es el 1 de diciembre. Y ya aquí estamos siendo bombardeados por toda la propaganda para comprar regalos para la Navidad. La música navideña lo abruma a uno. No hay a las horas después de que ya termine esta temporada, pero sabemos que es parte de ese sustituto que en vez de la fiesta de tabernáculos que Jesucristo va a inaugurar en su retorno y que todas las naciones van a tener que guardarla. Sabemos que es muy distinto este sustituto de la Navidad con orígenes paganos que nos abruma mucho. Y sabemos que también la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania se está escalando. Más y más peligros. Hoy día estaba leyendo que temen que Rusia empiece a usar armas químicas contra Ucrania. Sabemos que vivimos en un mundo muy inestable y también estamos abrumados con todo tipo de problemas, muchos en el trabajo, algunos en el hogar, en la escuela, en el país donde uno vive. Sabemos que hay muchas preocupaciones, pero también, hermanos, tenemos que prepararnos para esa gloriosa venida de Jesucristo, que sabemos Dios lo ha prometido y que nadie puede impedir que eso se lleve a cabo. Sin embargo, mientras tanto, tenemos una obra que llevar a cabo, difundir el verdadero evangelio del reino a todo el mundo, porque una vez que eso se concluye, Dios dice que también ahí va a intervenir para que todas estas cosas que tienen que suceder proféticamente se van a llevar a cabo. Y al respecto, leamos lo que nos dice Mateo 24, versículo 24. Cristo les advirtió a sus seguidores cuando vendrían esos tiempos del fin, ciertos sucesos que iban a pasar. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vamos a entrar en el futuro, en un tiempo en que se van a ver acontecimientos que jamás se han visto. Aquí nos habla de grandes señales y prodigios, todos a través de Satanás, que van a ser tan convincentes que, si fuera posible, engañarían a los escogidos, a los santos de la iglesia. Y por eso debemos estar pendientes, como dice la Biblia, de las artimañas del diablo, cómo él engaña. Y Dios nos advierte en las Escrituras, también nos describe cosas que debemos estar pendiente. Y entonces, leamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, había una falsa iglesia que había surgido en los tiempos del apóstol Pablo. Y dice, solo que hay quien al presente lo detiene, y obviamente Dios tiene a sus santos ángeles. Sabemos que hay un tipo de guerra celestial y espiritual entre todos estos ángeles. Y por el presente Dios no ha permitido que Satanás tenga toda esa plena autoridad como lo va a tener en el futuro. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y esto probablemente se refiere al arcángel Miguel, que nos dice ahí en Daniel 12 que se levantará a favor de los santos, y que también en Apocalipsis 12, 9 nos habla de que Satanás engaña al mundo entero y que va a haber una guerra entre Satanás y sus ángeles y el arcángel Miguel y los suyos. Eso es lo mejor que entendemos al respecto, porque es como que algo detiene que este hombre de iniquidad se manifieste y que se lleve a cabo todos estos milagros que se van a ver en el futuro. Dice, y entonces, una vez que ya Dios remueva esas restricciones, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces estamos hablando de cosas que aún no han sucedido, porque Cristo no ha vuelto y no se ha manifestado este hombre del pecado. Y esto realmente, hay dos protagonistas, uno que está por encima del otro, que es la bestia, el hombre que va a estar sobre esta Babilonia del tiempo del fin, pero con su compinche, que es el falso profeta, que es el que hace los milagros para que adoren a esta bestia, esta primera persona. Y aquí dice que Dios va a destruir a esa bestia y al falso profeta en su venida, porque lo vamos a leer posteriormente. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así que aquí vemos que Satanás ahora sí tiene la libertad para aumentar su poderío, poder entregarle ese poder a lo que es el anticristo, la bestia y el falso profeta, que también es un tipo de anticristo. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, que eso es lo que va a hacer el falso profeta, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces aquí tenemos el antídoto para ser engañado por Satanás, por estos protagonistas que él va a usar, estos títeres en sus manos, y es tener el amor de la verdad. Ese amor es hacia las verdades bíblicas. Está hablando específicamente de eso, basadas en esa columna vertebral que son los 10 mandamientos, que se deben guardar no solo en la letra, sino en el espíritu, que forman la base de la ley de Dios, que obviamente se extiende a través de toda la Biblia. Pero tenemos que mantener ese amor a guardar las verdades de Dios. Y una de esas verdades es el sábado, las fiestas santas, el no participar de las fiestas paganas que hoy día nos rodean. Ahora viene esta Navidad y todo lo demás, que sabemos tiene raíces paganas. Y voy a explicarle un poco más el peligro que hay, porque es tan fácil dejarse llevar por la corriente, decir, no, si esto es algo inocente, ya eso del pasado no tiene que ver con lo que se hace hoy día y todo eso. Y de hecho, hemos tenido hermanos que han vuelto al mundo, han dejado las verdades preciosas de Dios y están participando en mentiras. Y aquí dice, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios permite esto. En esos momentos se remueven las restricciones y entonces Satanás y la bestia y el falso profeta tendrán tanto poderío, van a ser tan convincentes, se van a ver tan buenos y justos, y que esto es para el beneficio de la humanidad, que convencerán a la gran mayoría de las personas. Dice, para que crean la mentira. Bueno, ¿cuál es esa mentira? Si leemos el contexto, tiene que ver con la mentira de que la bestia y el falso profeta son enviados por Dios y que representan a Dios y este nuevo orden mundial que va a traer paz y tranquilidad al mundo, y que el falso profeta es el que está enseñando las verdades. Hay que hacer de acuerdo con las enseñanzas del falso profeta, y que todas estas mentiras sean propagadas y aceptadas, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sabemos que la definición que es la justicia, Salmo 119, 172, todos tus mandamientos son justicia. Entonces la injusticia es lo que va en contra de los mandamientos de Dios. Y sabemos que la iglesia verdadera guarda las leyes de Dios y sus mandamientos. Ahí en Apocalipsis 12, vamos a ir a Apocalipsis 12, versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, hablando aquí de la iglesia casta, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Jesucristo da el testimonio que sí están cumpliendo con las palabras de Dios, cumpliendo con los mandamientos de Dios, con las enseñanzas de Jesucristo, que son fieles seguidores de él. No hay ninguna duda al respecto. Pero vamos a ver un mundo lleno de engaño. Y obviamente ahora se está sembrando el terreno para todas estas mentiras, con un mundo mucho más secular, mucho más egoísta, mucho más irrespetuoso, y que entonces todo esto permite que más engaño se propague a través del mundo. Y así vamos a ir a Apocalipsis 17, que es el centro de este mensaje mío, Apocalipsis 17, y vamos a enfocar en los primeros 6 versículos. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces aquí, antes de derramar estas copas de ira, van a aquí de dejar caer todo esto sobre el mundo, un mundo en rebelión, inconverso, desafiante hacia Dios. Y entonces aquí Dios responsabiliza a esta mujer, y que está montada sobre una bestia. Entonces vamos a ir metódicamente para entender estos versículos de Apocalipsis 17 y contestar la pregunta, ¿quién es esa mujer que monta la bestia en Apocalipsis 17? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos identificarla? Todo eso necesitamos verla. Y entonces aquí voy a tocar 5 puntos que se encuentran en Apocalipsis 17 para ampliarlo para, en cierto sentido, desarmar, ver cada pieza que tenemos acá, porque esto es un lenguaje simbólico que Dios ocultó mucho al mundo, porque si fuera tan franco y mostraría exactamente quién es esa mujer hubiera destruido la Biblia hace mucho tiempo atrás. Pero como es en términos simbólicos, entonces la gente no tiene mucha idea qué puede ser. Por eso acá lo primero que nos dice, dice que es una gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ese es el primer punto que queremos cubrir en este mensaje. Esto en el griego es pornes tes megales. Pornes, de donde viene la palabra porneia, también pornografía, todo lo que tiene que ver con esta inmoralidad al respecto, y en particular está en el femenino y tiene que ver con una mujer inmoral, una prostituta que se vende por el dinero o el poder. Así es como la Biblia define a esta mujer. Y Dios describió a Jerusalén en el Antiguo Testamento cuando apostató, cuando se fue tras dioses falsos, que también la llama una ramera. Noten en Isaías capítulo 1, versículos 21 y 25, antes de que fuera llevada en cautiverio toda la zona de Jerusalén, de Judea. Israel lo fue anteriormente, las 10 tribus que fueron llevadas, todo por lo mismo, porque en vez de seguir las verdades de Dios y retenerlas, aceptaron mentiras de las naciones alrededor, mentiras religiosas, empezaron a copiar todo lo que hacían las naciones alrededor, y Dios, como el esposo de Israel, siente que es como una mujer que se vende y que ya no es fiel. Noten lo que dice Isaías 1, 21 y 25. Dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habita la equidad, mientras que seguía las verdades de Dios. Pero ahora los homicidas, y después dice: y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Sabemos también en Ezequiel 16, el capítulo 23, que Israel también es simbolizada como una mujer que se convirtió en una ramera, que se mezcló con todas las creencias falsas de las naciones paganas. Y en el Nuevo Testamento se describe simbólicamente a dos mujeres, una casta, una que es la verdadera iglesia, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, ya lo mencionamos en Apocalipsis 12, 17, y la otra es una iglesia impostora, que está contaminada con impurezas, pero pretende ser piadosa con sus falsas enseñanzas, promoviéndolas y forzando a gente a tener que aceptarlas. Entonces, esta mujer que hay que identificarla en Apocalipsis 14, versículo 8. Aquí ya se menciona a esta mujer, dice versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces aquí ya se identifica a la mujer como una gran ciudad y la capital de este falso sistema religioso. Y este sistema no es pequeño, ha sido muy exitoso en términos humanos. En Apocalipsis 17, versículos 17 y 18, nos identifica sobre qué significa esta gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 17 dice versículo 15, mejor dicho, dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso es una gran iglesia mundial, con muchas naciones que la siguen, con muchos idiomas. Y que todas la siguen fielmente. Bueno, esa ciudad antiguamente era Roma. Y ahora estamos hablando de una Roma espiritual, religiosa, con su sede en Roma. Por eso es que se remonta a esa antigua Roma pagana que surgió después de haberse tragado los imperios anteriores de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, y se volvió en Roma imperial. Entonces se remonta a los tiempos babilónicos, donde esta falsa enseñanza se mezcló con el cristianismo más tarde. Pero sus raíces son Babilonia, no son Jerusalén. No es con el pueblo de Dios. Este es otro sistema falso que realmente se remonta hasta los tiempos después del diluvio, de allá de la Torre de Babel, de Nimrod, de todos los que empezaron a propagar el falso sistema, que todavía está con nosotros. De hecho, si usted estudia en cualquier enciclopedia, búsquelo en el internet, ponga orígenes de la Navidad. Y ahí va a ver que esto tiene que ver con las antiguas Saturnalias, que eran las fiestas paganas romanas, hacia su principal dios, que era Saturno, que los griegos antes lo tenían como Zeus, y que se remontan a los tiempos más antiguos, con Babel y con todo tipo de dioses que todos siguen los mismos patrones. Era este tiempo de la mitad del invierno y que todos se asustaban porque parecía que el sol se estaba apagando y entonces hacían todos estos ritos para que se reviviera el sol, y por eso el 25 de diciembre es el tiempo de la Navidad. De modo que acá, cuando estamos hablando de esta Roma religiosa, se encuentra la sede del catolicismo romano en Roma. Actualmente se calcula que tiene 1.3 mil millones de seguidores. De los 2.3 mil millones de cristianos tradicionales que hay. 1.3 de 2.3, que es la totalidad, hablando de mil millones. Y estos 1.3 mil millones siguen su apoyo hacia el Papa, que gobierna desde la ciudad del Vaticano en Roma. Es la organización más rica que existe sobre la tierra, mucho más rica que cualquiera de estos magnates industriales que se escuchan. De hecho, estaba leyendo la última edición de la revista El Economista, y ahí comentan un artículo sobre los obispos alemanes, cuando tienen diferencias con el Papa y hay problemas. Y ahí menciona que los ingresos de la Iglesia Católica Romana Alemana anualmente son 7 mil millones de dólares. La gran parte lo reciben del mismo Estado alemán, que recauda automáticamente 8 a 9% de los ingresos de los alemanes. Y eso se tienen que entregarle las diferentes iglesias, casi un diezmo que toma automáticamente de los ingresos, de los impuestos por pagarse sobre la renta. Y esto es un solo país, 7 mil millones de dólares anuales en el país de Alemania. Veamos Apocalipsis 17, ahora versículo 2. Dice, con la cual esta mujer, dice, han fornicado los reyes de la tierra. Así que hay cierta realeza en esta mujer. Es una mujer que tiene lazos con los reyes del mundo, porque aquí dice que han fornicado y obviamente está hablando en forma espiritual. Esto es una forma de ligarse entre la religión y el Estado. Ellos buscan el apoyo de la iglesia y la iglesia busca el apoyo de ellos. Hay una fornicación, hay una relación ilícita, porque aquí es todo una manipulación de influencias y poder para mantenerse con esa autoridad. Y dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, hablando otra vez en forma mundial, que los moradores se han embriagado. Esto es una forma de hablar de un sistema que aturde a las personas, que es como un tipo de hechizo, que con los ritos y los misterios y todo ese impresionante arquitectura y todo lo demás está hecho para que las personas se vuelvan fanáticos y no piensen ni examinen lo que están creyendo, sino lo acepten por la autoridad del Papa. Y eso lo vamos a cubrir un poquito más después. Embriagar es un término importante porque no habla aquí de que esta mujer tiene un poderío militar. Uno no se embriaga con tomando el vino militar, pero sí se embriaga con las enseñanzas, con el vino de su fornicación, es decir, con todo este sistema de apoyo entre el Estado y la religión que se vuelve algo que la gente están aturdidos, están sujetos a ello. Por eso, aquí nos habla, en el versículo 3, dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, lleno de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es importante para identificarla, porque está hablando aquí de esta misma mujer, del versículo 1, pero ahora nos habla de que está montada sobre una bestia escarlata, llenas de nombres de blasfemia, es decir, cosas indecibles, irreprensibles ante Dios. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces aquí ahora es importante analizar lo que son aquí esta mujer y esta bestia. Están simbolizados anteriormente en el libro de Apocalipsis. De hecho, esto todo viene de primero Daniel capítulo 7, vayamos a Daniel capítulo 7, Mantengan un dedo aquí en Apocalipsis 17 porque vamos a estar volviendo, pero Daniel capítulo 7, versículo 2 y 3. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. En versículo 5, una segunda bestia semejante a un oso. Versículo 6, otra semejante a un leopardo. Y en el versículo 7, una cuarta bestia espantosa y terrible, que no tiene una descripción de un animal propio, sino que es como algo mucho más poderoso que hay. Y dice aquí en el versículo 23 de Daniel, dice, y la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y así fue, porque esta fue mucho más poderosa, esta bestia, que las anteriores. El reinado de Nabucodonosor duró aproximadamente, y de Babilonia, como unos 70 años, desde el tiempo del cautiverio, y después vinieron los persas y lo derrotaron. Después el Medo-Persa, por ahí por el año 535, hasta el año 335, cuando Alejandro Magno, así que duró como 200 años. Y el reinado de Alejandro Magno, por ahí por el 325, hasta aproximadamente el año 200, así que duró 130 años o más o menos. Y después vino cuando los romanos conquistaron a los griegos, y después de eso ya duraron más de 600 años, hasta el año 476 después de Cristo. Por eso es una bestia mucho más poderosa que las anteriores. Y esta mujer que cabalga sobre la bestia simboliza una alianza entre una iglesia y el gobierno. Por eso esta figura de Daniel, ahora en vez de cuatro bestias, ahora es una bestia, pero con estas cuatro características de león, oso, leopardo y esta otra bestia indescripta. Después de esto, podemos ir a Apocalipsis 13. Es importante Apocalipsis 13 para entender el simbolismo de la mujer montada sobre la bestia. Nos dice en Apocalipsis 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Bueno, con Daniel, también la cuarta bestia tenía siete cabezas. Tenía 10 cuernos, no tenía 7 cabezas, pero aquí tiene que ver con esta resurrección del Imperio Romano, que ya hay 7 secuencias. Esto tiene que ver no con la Roma antigua, sino ahora cuando la mujer monta la bestia y habría 7 resurgimientos en que la mujer estaría montada sobre la bestia, y la última cabeza tiene 10 cuernos. Y dice versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, con sus pies como de oso y su boca como boca de león. Esto es lo que estoy hablando de los imperios anteriores que fueron absortos por el Imperio Romano, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y entonces aquí nos habla de esta primera bestia. Dice versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y aquí este es lo que tiene que ver con la característica de ese líder que va a surgir, que también está a cargo de la bestia y es nombrado como la bestia. Entonces, esa bestia de Apocalipsis 17 tiene que ver con este último resurgimiento del imperio sagrado romano. Y la mujer es la segunda bestia descrita aquí en Apocalipsis 13. Dice versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Se acuerdan que yo he mencionado que, igual que en segunda de Tesalonicenses, habla de este hombre inicuo y que se llevará a cabo todos estos milagros? Que en realidad hay dos aquí participando en esto, porque dice aquí, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así que son socios en esta maldad y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, la tierra delante de los hombres. Esto es como va a poder engañar al mundo con estos increíbles milagros sorprendentes que van a dejar a todo el mundo boquiabierto. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Recuerdan que Dios remueve las restricciones y ahora Satanás tiene plenos poderes para llevar a cabo estos tipos de engaños? Dice, para hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, estos dos personajes descritos en Apocalipsis 13 también están descritos en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 20. Para saber que no solo son dos sistemas, uno del Estado y el otro religioso, sino que tiene dos líderes. Apocalipsis 19, versículo 20, dice, y la bestia fue apresada. Esto está hablando otra vez del primer líder sobre este sistema. Y con ella, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces son seres humanos que Satanás va a usar. Entonces es importante cuando nos habla aquí en Apocalipsis 17, versículo 3, una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Tiene que ver con el falso profeta que está sentado sobre este sistema de gobierno liderado por ese líder militar y político llamado la bestia, aquí en la Biblia. Noten ahora otra característica más. Hemos tocado la primera característica, la gran ramera sentada sobre muchas aguas. Número dos, con quienes los reyes de la tierra y los habitantes han bebido ese vino de fornicación, que tiene que ver con las enseñanzas falsas y misteriosas, en que se vuelven fanáticos hacia el apoyo del Papa. El Papa tiene embajadores, incluso un lugar especial en las Naciones Unidas. Ninguna otra religión en el mundo tiene ese privilegio. Los gobiernos y reyes que los gobernantes y reyes vienen a rendirle homenaje. De hecho, el presidente Biden fue hace un año atrás y fue a la misa, tomó la comunión con muchos otros de los líderes mundiales, mostrando que están ahí atados, ligados con el sistema religioso. Y ahora vamos, la tercera característica es que cabalga sobre una bestia escarlata, que es la alianza entre la iglesia y el Estado. La bestia tiene que ver con el líder de este sagrado imperio romano, y el falso profeta es el que simboliza a la mujer cabalgando sobre esta bestia. En la cuarta característica que vemos se encuentra aquí en versículos 4 al 6. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bueno, obviamente ese cáliz con el vino no significa que el vino sea desagradable. De hecho, los gobernantes del mundo beben de estas enseñanzas, creen que son válidas, que son buenas, los habitantes lo beben, pero ante Dios está lleno de abominaciones, que significa algo maloliento ante el hombre y ante Dios. Es algo hediondo y de la inmundicia de su fornicación. Dios no quiere que participemos jamás de ello. Y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, porque aquí Juan pensaba, ¿cómo puede esta iglesia que Cristo fundó y que ahora vamos a ver una iglesia falsa, postiza, con todo este poder mundial y con los reyes todos apoyándola y que sin embargo ha perseguido a los seguidores de la verdadera iglesia y podemos decir del resto de los cristianos que no apoyaban a la iglesia católica y que están ebria de la sangre de ellos? Vamos por partes. Entonces, primero, hablando de esta mujer vestida de púrpura escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano una copa de oro, algo otra vez denotando riquezas. El comentario del conocimiento bíblico nos dice sobre este versículo, su adorno es similar al de los adornos religiosos de las iglesias rituales de hoy. Obviamente, las que con todas sus vestimentas y trapos elegantes. Dice, mientras que la púrpura, la escarlata, el oro, las piedras preciosas y las perlas pueden representar la belleza y la gloria en relación con la verdadera fe, aquí revelan una religión falsa que prostituye la verdad. Una vez tuve la oportunidad, cuando visité el estado de Ohio, que en uno de los museos ahí de Cincinnati habían traído todo un muestrario de las vestimentas papales a través de los siglos y todos los cálices que tenían, todas las copas y todo. Y para mí era impresionante ver todas estas vestimentas con oro, con perlas, con hilo de oro y plata, joyas. Para mí fue impresionante ver cómo se usó el dinero para vestimentas como esas. Esas cosas se podían haber usado para alimentar a los pobres. Si estos sacerdotes se vistieran en forma más sencilla, no hubiera afectado nada. Y hubieran podido usar todas esas riquezas. Habían millones y millones de dólares invertidos en todas estas vestimentas que están metidos ahí en un museo. Solamente mostrando las riquezas de esta iglesia. Sin embargo, nos habla de que esta mujer está ebria con la sangre de los santos y ha causado la muerte de millones de seguidores de la verdadera fe y de otros, porque ellos no discriminan. Quiero leerles una cita del libro por Dave Hunt, que se llama La mujer que monta la bestia. En inglés se llama The Woman Who Rides the Beast. Dice, la mujer que monta la bestia se ve que está ebria de la sangre de los santos. Es una descripción horrible, pero es una que la historia verifica respecto a Roma y solo esa ciudad. Ninguna otra tuvo el poder para perseguir a los santos. Dave Hunt sigue respecto a los 15 siglos que la iglesia estuvo montada sobre esta bestia escarlata con pleno poder. Todavía está montada, pero ya no con el mismo poder que tuvo durante el periodo medieval. Próximamente el año 381, cuando el emperador Teodosio el primero declaró que todo el imperio romano debería ser católico. Y vino una persecución salvaje para los que se negaban a entrar en la iglesia católica. Y eso duró hasta por ahí por el año 1580, cuando ya por fin en Inglaterra, que tuvo la guerra con España, la famosa armada invencible española fue derrotada, gran parte destruida, y nunca más España ni ningún otro país invadió a Inglaterra. Y ahí es cuando empezaron las personas a tener más libertades religiosas, se respetaba, y ahí tenemos otras personas surgiendo que guardan el sábado, guardan las fiestas y todo esto. Y que de ahí entonces empezaron los primeros colonos en los Estados Unidos, en el estado de Rhode Island, con Esteban Mumford, por ahí por el año 1660, que empezaron con iglesias guardadoras del sábado, y eso se extendió por América Latina después. El punto es que aquí dice, respecto a esos 15 siglos, Dave Hunt dice, cada ciudadano del Sagrado Imperio Romano tenía que ser católico romano. El no entregar un respaldo completo al Papa en ese entonces era considerado como traición contra el Estado, so pena de muerte. Es decir, no había tolerancia. Y tenían una Inquisición, que era todo un sistema para espiar a la gente, torturarlas. Si se declararan que no eran católicos, eran exterminados. Y dice, he aquí la base de la masacre de millones de personas, no miles, millones de personas. Un cristianismo paganizado se impuso sobre toda la población europea bajo la amenaza de tortura y muerte. Y así fue, hasta que por fin se quebró el poder papal para no lograr llevarlo a cabo, aunque todavía todas esas leyes existen en el cuerpo legal católico, ahí en Roma, que ellos todavía tienen derecho de torturar y matar a personas, pero no tienen los medios ahora para llevarlo a cabo. Dice que tiene una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, con un misterio. Nombre, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que identifica su verdadero origen antes de disfrazarse. Y con eso llegamos al último y quinto punto, que dice que tiene una copa con las abominaciones que emborracha a los líderes y habitantes del planeta. Y esas son sus enseñanzas falsas, que hace que beban sus seguidores y tienen que ellos seguirlas con todos estos ritos y ceremonias que hay. Y aquí voy a nombrar 7 en forma rápida, que son parte de esas abominaciones. Obviamente hay más, pero esto yo diría son por lo menos 7 de las principales que tenemos. La más antigua abominación, que lo encontramos inclusive en la Biblia, es sustituir las leyes de Dios con las leyes de la Iglesia Romana. Lo que llaman la ley canónica católica tiene 1752 leyes o cánones para legislar las enseñanzas, y gran parte de ellas no tienen bases bíblicas. 1752 de ellas en 7 tomos. Y aquí en el Wikipedia sobre estas leyes canónicas dice: estas leyes derivan su autoridad del Pontífice Supremo, el Papa, que posee la totalidad del poder legislativo, ejecutivo y jurídico. Es un verdadero dictador. No hay apelación ante un papa. La segunda ley, aquí la primera tiene que ver con volver la gracia de Dios en licencia para pecar. Eso en resumen lo que habla en Judas, versículos 3 y 4. La segunda es el cambio del sábado al domingo y las fiestas santas a las fiestas paganas. Eso es una abominación ante Dios, quebrantando el cuarto mandamiento. Pero de eso beben todas estas naciones. Inclusive aquí no habla de la ramera con sus hijas, porque muchas salieron de la Iglesia Católica, los protestantes, los evangélicos, todos sustituyeron la gracia de Dios por la licencia, no guardan los mandamientos, hablan de que han sido abolidos y todo esto, la ley. Y también, tal como su madre, esa mujer, cambiaron el sábado por el domingo y las fiestas santas a las fiestas paganas. La tercera doctrina falsa es la doctrina misma del origen y sucesión papal hasta hoy día. Eso también emborracha a la gente. Dicen, hoy tiene que ser él porque él es sucesor de Pedro. Todo está basado en mentiras, falsedades. Nadie se habló de ser papa hasta el quinto siglo. Hubo 5 siglos que no había un papa en Roma a cargo de las cosas, pero él fue adquiriendo más y más poder a través de los siglos. Pero eso es lo que la gente tiene que seguir, incuestionable lo que diga el Papa. Eso es una abominación ante Dios. La cuarta abominación es la inmortalidad del alma, que va después, que cuando uno muere, que irá al cielo o al infierno o al purgatorio. Otra vez, mentiras que niegan las verdades de Dios sobre un destino mucho mejor en el reino de Dios. La quinta, el celibato del clérigo. No tengo que decirles el escándalo de los últimos 20 años de los clérigos, con todos los abusos, pedofilia y mucho más. ¿Cuánto ha creado daños y perversiones por esa infame ley que tienen de que los clérigos no deben casarse, cuando en primera de Timoteo 3, del 1 al 6, nos habla que el que es obispo, el que es ministro, debe ser esposo de una sola mujer y que debe tener sus hijos en sujeción? Eso es las instrucciones bíblicas, no este tipo de celibato que ha causado tanto daño. La sexta es la doctrina de la Trinidad, una falsa impresión de lo que Dios es. Sabemos que Dios Padre y Dios el Hijo son una familia y que van a tener muchos hijos en esa familia en el futuro. Y la séptima yo daría que es el bautismo infantil, porque con eso es la forma que ganan adeptos, porque la persona no tiene que arrepentirse, ya ser una persona mayor, madura, que sabe lo que es el pecado, sabe lo que es la pena del pecado, el arrepentimiento, el empezar a practicar las leyes de Dios, mostrar frutos de arrepentimiento. Nada de eso es necesario en la Iglesia Católica, porque se bautiza al infante a los 8 días y ya es miembro de la Iglesia. Con eso ya lo inscriben en los rollos y después tienen cosas como la comunión, la confirmación, y todo es un proceso que hay de mantenerlo en la Iglesia Católica. Por eso es que hay más de 1,000 millones de personas así. Pero ¿cuántas de ellas tuvieron la oportunidad de escoger su religión? No, fue escogida por ellos cuando eran infantes. Por eso, hermanos, ya este era el quinto punto, hablando de cuáles son muchas de estas abominaciones que había dentro de ese cáliz. Viene un gran engaño sobre la tierra. ¿Y será usted engañado? ¿Participará un día en guardar el domingo y las fiestas paganas? ¿O se mantendrá en la fe una vez dada a los santos, guardando el santo sábado y las fiestas santas de Dios? Es parte del amor a la verdad que debemos mantenernos firmes. Pero acuérdense de que estos conocimientos no son bien conocidos. En el manual bíblico de Halley, que está en español, si leen la última sección, tiene que ver con la historia de la Iglesia Romana y del papado. Es recomendable. Está en el internet también. Y estudien por su cuenta, examinen las cosas. Pero usen cautela cuando hablar al respecto. Acuérdense, amar a la persona, pero no al pecado de la persona. Amar a la persona, pero no el pecado de la persona. Debemos ser cautos, como nos dice en Colosenses 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sí, es algo, un conocimiento para nosotros, para esos que quieren escuchar, que quieren investigar, con gusto. Pero tampoco no es algo que debemos estar insultando a personas. Hay muy buenos católicos, personas que no tienen la menor idea de lo que se enseñan en la iglesia, o que no tienen idea de sus raíces, y tampoco no debemos estar ofendiéndolos o haciéndoles sentirse mal. Pero si están interesados en saber la verdad, ahí entonces nos dice que estemos listos. Y en 1 de Pedro 3:15 dice estar listos para dar defensa de la fe que tenemos. Hermanos, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Feliz sábado a todos.